Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Del Nuevo Testamento.
Bienvenido, amado. Que el Señor te use. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Yo deseo que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus vidas, y todos los que están aquí, todas las visitas, todas estas hermosas visitas que están aquí en la congregación. Y hoy es un día muy especial para mí. No hay nada más especial que predicar la palabra de Dios. Dentro de todas las cosas que hago, que son muchas, predicar la palabra de Dios no se compara con absolutamente nada. Eso es algo que no tiene explicación. Nosotros somos ministro ordenado de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Movimiento Internacional. Allá en La Romana estamos al frente de la Iglesia Manantial de Vida, junto a mi madre Doris Caraballo. Es decir, mi madre y un servidor estamos allá pastoreando la congregación. También soy evangelista por la misericordia de Dios, ya con más de una década predicando en diferentes tipos de actividades internacionales, nacionales, predicando campañas en la calle, donde quiera que me invitan yo voy. El punto es que la gente conozca a Cristo. Amén. Mi familia que está aquí, una familia que Dios me ha regalado, el cual me siento muy privilegiado por ella. Yo quiero iniciar inmediatamente a predicar la palabra del Señor, lo que entiendo que Dios me ha revelado para ustedes en esta mañana. Iglesia a la cual quiero felicitar y bendecir al pastor Maldiel, a la pastora, a todos los líderes, a los músicos, el coro, excelentemente bien que lo hacen. Y todo el que sirve aquí lo están haciendo bastante bien, así que le felicito, le bendigo en el nombre del Señor. Quiero que por favor usted se ponga en pie, si es tan amable, y busque su Biblia en un libro que la gente no lee mucho, el libro de Apocalipsis, un libro que mucha gente le tiene terror. El libro de Apocalipsis, pero es un libro extraordinario. Igual que le quiero recomendar, si tenemos alguien aquí que no conoce a Cristo, alguien que todavía no es cristiano, yo quiero que usted abra sus oídos y que atienda muy bien la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3 en su versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Hasta Siri está leyendo por ahí. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 3, versículo 20, dice así en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Oiga eso. Entraré a él. Cenaré con él. Y él conmigo. Dale un aplauso y bendice al Señor. Toma asiento, amado, muy amable. Gloria al Señor. Quiero ministrar bajo el tema, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Amados hermanos y amigos y los que ven a través de los medios, el libro de Apocalipsis es un libro especial. Cuando el apóstol Juan empieza a escribir, dice, bienaventurado, es decir, bendecido, aquellos que guardan, escudriñan, leen y siguen la profecía de este libro, porque tiene algo muy particular, y es que el libro de Apocalipsis fue revelado por el mismo Jesucristo, él personalmente. A diferencia de que Dios le hablase audible o le dictase en el corazón a los hombres de Dios que escribieron mucha profecía, esta profecía es el mismo Cristo que desciende. Por eso en los evangelios, cuando los otros discípulos cuestionaron acerca de Juan, el discípulo amado, y le dijeron, Señor, ¿y qué de este? ¿Por qué, qué pasa con Juan? Cristo le decía, él va a quedar sino hasta que yo vuelva. La gente no, ellos no entendieron lo que Cristo estaba diciendo, sino más bien que Cristo está revelando un misterio de que tenía algo especial para Juan en una circunstancia especial. Porque cuando Juan recibe esa revelación, la Biblia informa que él estaba preso, exiliado en una isla llamada Patmos. Y él mismo dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y de repente escuché una voz como trompeta, como estruendo de muchas aguas. Una voz fuerte que me decía, yo soy el que soy. Escribe a las siete iglesias que están en Asia. Y él dice, yo estaba en el Espíritu. Porque si algo hay que entender, es que escuchar la voz de Dios, hay que estar en el Espíritu. La voz de Dios no habla real y efectivamente a tu cuerpo. Tú puedes percibir a través de tu cuerpo, pero la voz de Dios habla a tu alma, a tu espíritu, al ser interior, que es el que va a ser transformado por esa voz, que va a penetrar y a sacar de ti todo lo que tenga que sacar. Y Juan dice, estaba en el Espíritu, pero cuando me volteé para ver el que hablaba conmigo, dice que vi a alguien que tenía una vestidura hasta sus pies. Vi a alguien que tenía un cinto de oro aquí ajustado a la cintura. Y cuando vi su rostro, dice que su rostro resplandecía como el sol. Que sus ojos eran como dos antorchas de fuego. Que su cabello era como blanca lana. Y que su cuerpo, su piel era blanca. Que su rostro resplandecía como el sol cuando tiene toda su fuerza. Tenía en sus manos siete estrellas. De su boca salía una espada aguda, que era la palabra del mismo Dios. Oh, yo siento el poder de Dios aquí. ¿Sabe por qué, hermano? Lo que te voy a decir y lo que me ven en la cámara. La gente se hace una idea de Cristo que no es una idea real. No es lo mismo el Cristo que murió en la cruz por ti, aquel que fue sepultado en un cuerpo humano, que se entregó en carne y que venció al pecado en la carne, que el Cristo resucitado. El Cristo resucitado es otra cosa. El Cristo que está a la diestra del Padre es otra cosa. Es otra dimensión. Es el que dijo, toda potestad me es dada en la tierra, debajo de la tierra, y todo se sujeta. Yo siento la gloria de Dios. Porque hay gente que han dejado a Cristo en un cuadro ahí. Y en un... Hoy hay un montón de gente en Higüey que está detrás de un cuadro de un Cristo crucificado, todo triste. No, el Cristo que yo conozco, el que me llamó a mí cuando yo estaba descarriado, siendo de una familia pastoral, el que se me reveló a las 3 de la mañana, no es un Cristo que está colgado en un cuadro. Amigo, te vengo a decir que es un Cristo vivo que sana, cambia, liberta y bautiza en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que el concepto de Cristo tenemos que irlo ajustando a lo que la Biblia nos enseña. Nadie puede resistir la presencia de Cristo. Todos los hombres de la Biblia que tuvieron revelación con Cristo quedaron afectados de una manera impresionante. Ese mismo Cristo resucitado, antes de resucitar, se le reveló al profeta Daniel, el cual tenía 21 días en ayuno. Dice la Biblia que un día orando, dice, vino uno con rostro de antorcha, vino uno con ojo de fuego. Es el mismo personaje. A otro Ezequiel dice, mitad fuego, mitad resplandor. ¿Alguien me está entendiendo? Porque él dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Cristo traspasa el tiempo, las edades, quita reyes, pone reyes. No tiene que ver con tiempo humano. Dios mío, qué gloria. Yo siento el poder de Dios. Y luego en el Nuevo Testamento se le revela a un hombre rebelde llamado Pablo, que iba a azotar a la iglesia, y de repente se encuentra con una luz, y que todo el mundo cae al suelo cuando está la luz. Todo el mundo oye la voz, pero no ve la luz. Es decir, mucha gente oye, mas no puede ver la luz, porque su corazón está en tinieblas. Y estar en tinieblas no necesariamente tiene que ver con que tú estés sentado en una congregación. Tú puedes estar sentado aquí y estar en tinieblas. Y hay gente que no está sentado aquí y puede estar en luz. Porque escuchar la voz de Dios cambia, trastorna, transforma, redirecciona. El que escucha la voz de Dios ciertamente no puede ser igual. Por eso cuando Pablo se encuentra con ese Cristo ya resucitado, quedó ciego por 3 días. Y esa voz cuando le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Porque hay gente que están persiguiendo algo y no saben lo que persiguen.
hasta que ese Cristo se le encuentra de frente. Aquí hay probablemente visitas, gente que no conocen a Cristo, que vinieron aquí de visita, lo invitaron, perfecto, bienvenido, pero quizás ellos no saben lo que están persiguiendo. No sabe lo que Dios le está hablando. No sabe para qué Dios lo quiere. Pero para eso está la dirección del Espíritu Santo. Lo que a Cristo le interesa es que tú escuches su voz, que abra tu corazón, que Él va a entrar en ti sin importar tu condición, tu origen, de dónde venga, tu nacionalidad y el contexto en que creciste. Cristo no discrimina. El que viene a Él, Él no le echa fuera. Y Cristo empieza a dictarle a Juan una serie de mensajes para las iglesias. Y en medio de ese discurso, a una en específico, él le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo es paciente. Hay personas que pueden tomar décadas Cristo tocándole la puerta. Hay personas, quizás aquí sentados, quizás algunos que ven la transmisión, que tienen 20, 30, 40 años, 50 años, 5 décadas, 6 décadas aquí en la tierra. Y desde que son niños, Cristo le está tocando la puerta. Y ellos han decidido no abrir. No quiere decir que Cristo no siga en la puerta. Lo que quiere decir es que tú has decidido no abrir. Abrir la puerta a Cristo implica arrepentimiento. La manera en que yo sé que alguien le abrió la puerta a Cristo es que se arrepintió. Y el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay que abrir. La pregunta, mi amada, ¿cómo Cristo nos llama o cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros? Hay muchas formas de la cual Dios llama al hombre. Incluso en los salmos, si mal no preciso, dice el salmista, Dios le habla al hombre de mil maneras, en sueños, canciones, de todo, pero el hombre no entiende. El hombre es muy cabeza dura. Hay gente que para ellos aceptar que Dios lo está llamando, ellos probablemente pretenden que el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel desciendan y se le paren al frente y le digan: yo soy el ángel Gabriel, Dios te mandó a llamar, arrepiéntete. Hay un grupo de gente así, incrédulo. Ahora bien, aquí en la Biblia, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 10, el profeta Juan, el apóstol, dijo que él vio a dos ángeles descender con el evangelio en su mano y con dos libros en la mano para predicarle a los que estaban en la gran tribulación, a los que no le creyeron, a predicadores que son medio acelerados como yo. Entonces, como tú no estás creyendo la palabra que yo te estoy trayendo, el Señor te tiene dos ángeles reservados para la gran tribulación, para que te prediquen esos dos ángeles, dos seres celestiales, para que entonces tú le creas a ellos. Tú eliges si quieres creer hoy o si quieres esperar el anticristo por allá y los 21 juicios del Apocalipsis. La decisión es tuya. Ahora, nosotros estamos tratando de hacer como un hombre que se llamó Josué, que decía: escojan ustedes al Dios que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Oh, yo siento, Abasanda, yo siento la gloria de Dios aquí. Mi casa y yo serviremos a Jehová, varón. Mi casa y yo serviremos a Dios. Aunque el mundo haga lo que haga, mantente firme en el evangelio, el camino seguro a la vida eterna. Disculpe, mi amado, me disculpan los que están viendo el video. Tengo que tomar agua. Dios nos llama a través de su palabra. La palabra de Dios es lo más poderoso que existe, amado. No hay nada que se compare a la palabra de Dios. Nada. Nada. Lo que está aquí escrito, nosotros somos una generación muy dichosa. Este libro tiene un misterio como que se hace nuevo cada mañana. Yo, como teólogo, he estudiado este libro, libros dentro de la Biblia, muchas veces. 50, 60, 70 veces, un solo libro. Y cada vez que lo cojo, hay algo. Hay algo, varón, no sé qué es, no me pregunte. Hay un misterio en la palabra de Dios. Por eso estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, es una batalla, es una guerra. Darle para arriba al celular 3 horas no es nada. Pero tú abres la Biblia en cualquier libro, en Gálatas, y cuando tú vas por el capítulo 2, ya tú te estás sintiendo raro. Y tus ojos se te cansan. Y tu mente como que se te turba. Y como que tú no quieres seguir. Porque hay que vencer eso para poder seguir leyendo. Porque tú, hay una contienda entre el espíritu y la carne. La carne no quiere hacer lo que conviene, pero el espíritu sí. Entonces ahí hay que asirse del poder de Dios para seguir leyendo. Cuando tu carne no quiere. No quiere seguir. La palabra de Dios es poderosa. El mismo Cristo, cuando es tentado en el desierto, Cristo caminando en la tierra, se encuentra con el mismo diablo, no con un demonio, con que Santa Marta, nada de eso. El mismo diablo en persona, que no es lo mismo. Y cuando Cristo se encuentra con él, que tiene hambre, en el momento de debilidad, parecido ahora que quizás tenemos hambre por el sacrificio que estamos haciendo, en ese momento físico, la oferta, si tú eres el hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Cristo obtiene el poder de hacerlo. Sin embargo, él dice, no voy a caer en esta tentación, en esta presión del diablo en un momento difícil. Porque él le dice, Cristo está. No solo de ese pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay gente que están de pie por una palabra que recibieron un día. Yo no sé si estoy hablando con alguien aquí. Usted tiene que entender que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu vida, salvar tu alma. Nadie detiene lo que Dios dijo de ti. Nadie lo detiene. Quizá el único que lo detiene eres tú mismo, si te debías de lo que Dios te dijo.
Nosotros mismos somos los que atrasamos o adelantamos el cumplimiento de la palabra de Dios. Yo estoy caminando sobre una palabra. Y para los que no entienden eso, se lo voy a explicar. Yo estuve descarriado. Es decir, yo soy hijo, nacido en un hogar prácticamente evangélico. Y me descarrié a los 13, como hasta los 31 por ahí. Pero un amigo de infancia, que crecimos juntos, se fue a vivir a Punta Cana. Y en un momento de mucha presión que yo tenía, donde había mucha presión en mi casa, los niños estaban pequeñitos, e Isaías no había ni nacido todavía, mucha presión. Yo recuerdo que mi amigo, yo tenía 6 años que no lo veía, y él vivía en Bávaro, él es ingeniero. Y yo me acuerdo, pastor, que él me llamaba insistentemente que quería reunirse conmigo. Y yo le estaba sacando el cuerpo al hombre, porque yo sé que el hombre era diácono en Bávaro, y yo sé que el hombre me venía, y yo sentía como que el hombre me tenía algo que a mí me atemorizaba. Pero después de él insistir varias veces, porque a veces hay que insistir, accedí a recibirlo un domingo en la tarde en la casa. El hombre vino de Bávaro, cuando se sienta me dice, Manuel, ya te he visto 3 veces en 3 revelaciones de madrugada, te veo que vas a ser predicador, le vas a predicar a mucha gente. Mucha gente se va a convertir con tu prédica. Yo me quedo mirando al hombre y miro para Dios. ¿Tú estás seguro que es conmigo que tú estás hablando? Sí, tú sabes que yo te conozco desde niño. Fue a ti que te vi. Dios me lo mostró todo. Yo dije, este hombre tiene que estar loco. Esto no puede ser conmigo. Yo no voy a ser predicador. Yo pensando eso en mi mente. Y cuando de repente Dios tratando conmigo de una manera increíble, pasaron 2 meses. Y en esos 2 meses, la presión del diablo y la presión de Dios aumentó a la N potencia. Satanás me estaba persiguiendo y Dios también me estaba persiguiendo, llamándome. Y mi casa se volvió un desastre en esos 2 meses. Hasta que yo accedí en una revelación que tuve a las 3 de la mañana, convertirme y volver a reconciliarme con Cristo. No pasaron 24 horas que me reconcilié. Estaba haciendo un estudio aquí en la capital y empecé a predicar a toda la gente de la clase, en el recreo, a todo el mundo. Y hubo un tipo que me dijo, ¿cuánto tiempo tú tienes en el evangelio? Yo me convertí anoche en una campaña. Y el tipo dijo, ¿qué? ¿Anoche? ¿Pero y cómo tú hablas de esa manera? Y yo dije, yo no sé, es que hay algo dentro de mí que no puedo detener. Ay Dios mío, yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando. Y he seguido caminando en esa palabra, pastor, y Dios me ha abierto puertas. Y he visto reyes, sacerdotes, gente empresario, gente humilde, gente de todo el trato venir a Cristo. a través de la prédica. Caminando en esa palabra. La palabra de Dios es como una espada. Penetra a lo más profundo. Discierne tu pensamiento. Hay gente aquí ahora mismo que están confrontados, siendo confrontados por la palabra. No por Manuel, no. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra donde nadie puede penetrar, hermano. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Es decir, una meta para este año es incrementar la frecuencia de leer la Biblia. Las metas, yo como hombre de negocio, se escriben con un verbo que implica acción. Incrementar, no quiere decir que tú no la lees, es que tiene que incrementar. ¿Se entendió? A su nombre, estamos aquí. Dios nos llama a través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través de los momentos difíciles, a través de la enfermedad, a través de las circunstancias adversas en nuestra vida. Nosotros podemos estar viviendo múltiples circunstancias difíciles. La vida es difícil. Yo se lo digo a mis hijos cada rato. La vida es difícil. La vida no es fácil. Esa vida color de rosa, eso no existe, amado. El mismo Cristo dijo, en el mundo tendréis, pero confíen porque yo he vencido. Y ahí está la fe. Dios nos llama a través de los momentos difíciles, varón. Muchas veces es el recurso más preciado que Dios tiene para llamar a alguien. Porque cuando hay momentos donde todas tus fuerzas se acaban, donde tu influencia no vale, donde tus relaciones no te sirven de nada, donde tu dinero no te sirve de nada, donde tu intelecto no sirve de nada, donde todo lo que tú posees cae a un plan Z, cuando ya tu soberbia, tu orgullo, ya no te sirve de nada, y tú tienes que reconocer que hay uno que está por encima de tu circunstancia. Uno que antes de morir en la cruz y resucitar, caminó por encima de las aguas, diciendo: yo tengo el poder y la autoridad sobre todo lo que se está moviendo en tu vida. Qué pena que hay personas que el llamado de Cristo única y exclusivamente lo aceptan cuando el Señor le hace así, le aprieta la llama del fuego.
Se da el caso contrario, Pastor Matiel. Hay gente que Dios lo llama cuando están en bonanza y en prosperidad. Usted dirá, sí, de verdad, sí, te lo demuestro por la Biblia. Todo lo que te voy a decir hoy es por la Biblia. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios creó la bonanza y la adversidad para que el hombre nada halle fuera de él. Entonces, hay gente que Dios lo prospera, ¿verdad? Lo prospera material, física, intelectual, profesional y todo lo que usted le quiera agregar. Y cuando Dios lo prospera, entonces se olvidan de Dios. Y a ellos les tengo un mensaje. Toda prosperidad que tú puedes alcanzar viene del Padre de las Luces. Si Dios dice que no cae una hoja hoy de una planta, no va a caer. A veces nosotros creemos que la cosa la logramos por nuestra propia fuerza. Y no es así. Aquí se está, hay una petición de tener un propio local, ¿verdad? Y si algo le sirve, coge el testimonio, pastor. Le pregunté al pastor que hasta qué hora era, me dijo que hasta las 5. A su nombre, alaba, alaba, yo soy el que más lejos voy. ¿Cuánto bendicen a Dios? Nuestra iglesia empezó hace 15 años. Salió de la primera Pentecostal MI, de ahí. Y hace 15 años, el cual yo no estaba en el evangelio, nombran a mi mamá como pastora, como ministro ordenado ya. Ya mi mamá tenía una carrera en la primera MI. ¿Sabe cómo empezó la iglesia? En el patio de la casa de una hermana, que ya no está con nosotros, ¿tá? Se fue con el Señor. Y el patio era más o menos como este cuadro aquí. Ahí, tres gatos, como decimos aquí en Santo Domingo. Los extranjeros no entienden eso, eso es poca gente en dominicano. Entonces, ¿qué ocurre, varón? Así empieza la iglesia, sin local, sin mucha gente y sin nada. De repente, eso coincidió con que yo vivía aquí en la capital, vivía allí mismo cerca.
trabajaba en una empresa americana grande aquí, pero volví a La Romana. Y en ese momento empecé a ganar buen dinero, empecé a ser prosperado. Yo le prometí a Dios, siendo inconverso, descarriado, que si, como él me había prosperado y me había abierto esa puerta, yo iba a empezar a ayudar y a devolver de lo que él me había dado. Y cuando nombran a mi madre, el primero que le dijo a mi madre, vamos a buscarte un local, vamos a alquilarlo, fui yo. Y ella me decía, ¿de dónde lo vamos a pagar? Le dije, no te preocupes, yo te lo voy a pagar. Pero yo estoy descarriado. Y la iglesia empezó a crecer, un local pequeñito, qué sé yo, póngale 20 metros cuadrados. Y de repente empiezan a llegar la gente y la gente no cabe. Mi madre tiene temor de mudarse a un local más grande porque las finanzas de la iglesia son muy pequeñas. Y yo fui el primero que me le paré al frente y le dije, mami, tienes que mudarte de local. Esto está loco. Digo, tienes que mudarte de local. No tengo para comprar banco, silla. Tienes que mudarte de local. La iglesia no va a crecer si te queda ahí. Busca uno, yo te lo pago. Olvídate de eso. Y mi mamá busca el local, se muda y la iglesia empieza a crecer. En ese momento empecé a visitar la iglesia una vez al mes. Un domingo al mes. La iglesia le hacía falta los bancos, sillas. Se veía un espacio vacío. Y Dios puso en mi corazón hablar con unos amigos que tienen influencia. Y pudimos conseguir un presupuesto. Le hicimos los bancos. Pero los bancos estaban vacíos. Pero ya estaban ahí. Y empezaron a llegar gente y a convertirse. Empezaron a llegar gente a convertirse. Pasó un año. Al año, la primera que se convierte es mi esposa. Después de mi esposa, pasan 6 meses. Y entonces me convierto yo. Entonces Dios empieza a trabajar conmigo como evangelista en la iglesia y a convertirse un montón de gente en la campaña. Y de repente nos vimos llenos y dijimos, bueno, hay un edificio al lado, vamos a alquilar el edificio ahora. Y nos pasamos al edificio. Y en una palabra, en una campaña, me acuerdo como ahora al aire libre dije que el Señor le tenía la estructura diseñada a la iglesia y que le iba a dar una sorpresa que nunca se iban a acordar de él. Mucha gente la creyeron, otras no, porque dentro de la iglesia hay un sector que no cree. Pero hay que trabajar con el que cree y con el que quiere y que está en la visión y que no es vago. Con esa gente, pastor, vendiendo habichuelas con dulce, vendiendo arepa, vendiendo pan de maíz, haciendo viajes, diamando, sacando un templo, hicimos una iglesia que ojalá usted la pueda ver con sus ojos. Esa palabra fue corriendo. Fue corriendo. Yo como administrador financiero que soy, yo administré y dirigí el proyecto. El proyecto lo hicimos en el 2016 y lo inauguramos en el 2018. Una edificación que en aquel entonces costó mucho dinero. El último dinero que hacía falta para mudarlo de un local al propio, ese último dinero. Recuerdo que un agosto del 2017 tuve una revelación del Señor donde me había sentado con un amigo mío, banquero de allá de La Romana, donde yo tenía un lapicero y mi madre estaba sentada al lado de mí, que él no estaba facilitando el dinero, porque es mi amigo, facilitándonos el dinero. Y yo llamo a mi madre y le digo, mira, anoche vi esto. Y para sorpresa mía me dijo mi madre, yo también lo vi. Digo, no hay problema, ya no hay nada que hablar. Hablo el teléfono, amigo, está pasando esto, quiero hablar contigo. Y como hombre estratégico me preparé una presentación en PowerPoint llena de video audiovisual de la iglesia, video de los cultos, video de todo, los trabajos que hacemos con los niños, video del barrio. Cuando me senté, que le abrí eso y se lo presenté, el tipo me mira y queda a mi mamá y me dice, ¿qué es lo que tú necesitas? Digo, tanto. ¿Y cómo? Y me dice, ok, como tú quieras. Me dijo, escribe una letra ahí, haz lo que tú quieras, pon el interés que tú quieras, el tiempo que tú quieras, la cuota que tú quieras, empieza a pagar cuando tú quieras, todo lo que tú necesitas, pídamelo. Porque... Pero si usted se fija, nada fue con la influencia de Manuel. Yo tenía relaciones, mucha gente en Romana y en Estados Unidos. A ninguno le toqué la puerta. Porque también aquí en Apocalipsis, el mismo Cristo resucitado dijo, yo he puesto una puerta delante de ti, abierta, la cual nadie, y donde yo abro, nadie. Y si yo cierro, nadie. Entonces hay que estar claro cuando Dios habla. Porque cuando Dios habla no hay falla. ¿Usted sabe qué, pastor? Hubo un hermano allá próspero, un hermano próspero, el hombre tiene, un hombre próspero, amigo de nosotros de la primera Pentecostal. Él no había prestado un dinero cuando compramos el solar, sin interés y sin nada, no lo prestó. Cómpralo, me pagan cuando puedan, después que construyan. Cuando terminamos la construcción, él nos llamó a mi mamá a una reunión y nos dijo, miren, lo que yo estoy tan tocado cuando vi esto, yo nunca pensé que era algo así. De verdad, no me paguen nada, no me deben. Digo, bueno, yo fui a la reunión con un plan de pago. Yo fui a la reunión con una tabla de amortización y te empiezo a pagar en enero y dame tu cuenta. Yo fui listo para pagar. Porque usted tiene que ser transparente y justo delante de Dios, amado. Si no, Dios no se va. Mire, hubo una mujer viuda que Dios le dijo, el profeta le dijo, que declárame lo que tú tienes en tu casa. Ah, nada más tengo vasijas, no me acuerdo, vasijas, aceite. Entonces eso empezó a multiplicar cuando ella fue transparente con Dios. Si ella habla una mentira en el proceso, la palabra de Dios se cae. Dios no opera en la ilegalidad, ni en la trampa, ni en la mentira, ni en nada de eso, hermano. No pierda su tiempo. A su nombre. Dios no habla a través de la vida. El mismo libro de Eclesiastés dice que el hombre ignora cómo se forma un niño en el vientre de una mujer. Ese niño pequeñito que presentaron aquí, de aquella hermosa familia, ustedes, padres, no saben cómo pasó eso. No tienen idea. El hombre puede avanzar todo lo que avance en la ciencia y nunca va a entender los misterios de Dios. El mismo Eclesiastés lo dice, que el hombre podrá morir si no va a entender las cosas que Dios reservó para él. Ninguno de nosotros los que tenemos hijos decidimos cuál era el día que íbamos a embarazar a nuestra esposa y si iba a salir hembra o varón. Lo que está pasando en ese vientre, ahí, cuando ese niño se está formando, ninguno de nosotros lo sabemos. No tenemos la capacidad, ni a ningún médico que la tenga. La única capacidad que Dios le dio al hombre fue de tratar de mantener científicamente la criatura hasta que la criatura hace alumbramiento. Pero no capacidad de saber lo que está pasando ahí. Ahora, las cosas de Dios son tan profundas que hubo un hombre que dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Pero yo no sé si estoy en la Romana, en la capital o dónde. Es que las cosas de Dios son una cosa misteriosa. Algo que no tiene como explicación humana. Dios nos habla a través de la vida. A través de la creación. Todo lo que Dios creó es perfecto. Es tan perfecto, varón, que el mismo Dios dijo, y Dios vio lo que hizo, y vio que era bueno. Estamos hablando de Dios, el ser perfecto, que Él mismo se está evaluando, y está diciendo, es bueno. Para que Dios diga que algo es bueno, tiene que ser bueno. Porque hasta el mismo Cristo dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? Bueno solo hay uno, el Padre Celestial. La Biblia dice en Romano, amado, para los ateos que me escuchan, los ateos que me ven aquí en la transmisión, déjame hablar un poquito con los ateos. Ateos, miren, la Biblia dice en Romanos capítulo 1 que la misma creación dará testimonio en contra de ustedes. Si no lo creen, vayan y léanlo. Y si no lo creen, tampoco hay problema. La misma creación dará testimonio en contra de ustedes. Porque hubo un ateo un día que nos dijo en una conversación, el universo fue creado por un sonido, la explosión del Big Bang. Yo le dije, varón, tú tienes razón. Y él se quedó, un ateo muy respetuoso, él respeta mi posición, yo la de él. Me dijo, fue creado por un sonido. Yo dije, tú tienes razón. Eso es verdad. Le dije, mira, por eso es que la Biblia dice en Génesis y en Hebreo 11 que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Cuando tú emites palabra, tú lo que emites es un sonido. Y la Biblia dice que la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas. A eso que tú le llamas Big Bang, boom, fue que Dios dijo, hágase. ¿Alguien alaba a Dios conmigo en esta noche? A su nombre, se acabó la discusión, varón. Dios nos llama a través de la muerte. Nosotros menospreciamos la muerte. Es decir, los velorios. ¿A cuánto le gusta ir al velorio? A nadie. A mí no me gusta, después que soy pastor he aprendido a ir. Cuando estuve descarriado le tenía miedo a la muerte. Fobia. Terror a los velorios, varón. Mira, a mí nadie me hablara de un velorio. Tenía terror a eso. Ahora bien, el mismo Salomón Eclesiastés dijo que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque la dureza, la tristeza del rostro en la casa del luto te va a enderezar el corazón. Pero la alegría del rostro y el vino en la casa del banquete va a torcer tus caminos. Y si tú lo analizas y lo traemos aquí ahora, lo que está pasando en la calle, en la corrupción, la gente que lo que quiere es fiesta, corrupción, mira la vida de ellos, si no está torcida, sí o no. La muerte no es el problema. Morir en Cristo es ganancia. El problema es morir sin Cristo. El problema no es morirse. El mismo Salomón dijo, ¿de qué me valió serme tan sabio, tan rico, ser rey? Porque un mismo suceso acontece a todos. Se va a morir el sabio y se va a morir el necio. Se va a morir el pobre y se va a morir el rico. Igual que a él me va a acontecer a mí. El problema no es morirse, amado. Es en qué condición tú te mueres. Porque después de la muerte no hay nada que hacer. Todas las veces que Dios te llamó en vida. Por eso es que la Biblia dice que el día de salvación es ahora. Now, right now, ahora. No deje para mañana, porque nadie puede comprar tiempo. Diga conmigo, tú no puedes comprar tiempo. El tiempo le corresponde a Dios. Tú no sabes, varón, que estás sentado, cuánto tiempo de vida te queda. Tú no lo sabes. Estás aquí hoy, podrás estar enterrado mañana. Nadie tiene control sobre la muerte. Y no hay armas que valgan en tal guerra, dice la Biblia. Y también Eclesiastés dice, no insista en hacer mucho mal. ¿Por qué habría de morirte antes de tu tiempo? Es decir, que hay gente que Dios le dio un tiempo. Pero ellos insisten en hacer mal y Dios tiene que recortar el tiempo. Para que tú no sigas haciendo tanta maldad. Tanto pecado. Ahora, el justo, los que honran a Dios, existe la probabilidad muy alta de que sus años se alarguen en la tierra. Ahí está la diferencia del que escucha la voz de Dios y el que no la escucha. Dios nos llama por los juicios. Los juicios de Dios son justos y verdaderos, dice la Biblia. Por ejemplo, un último juicio en la tierra fue el COVID. Para mí es una especie de juicio que Dios mandó. Murieron muchas personas. Por la razón que sea que se haya creado, no voy a entrar ahí. Pero al final, la pandemia tuvo muchas consecuencias negativas. A otras personas, positivas. Como todo en la vida. Todo tiene su pro y su contra. Ahora bien, los juicios de Dios son justos y verdaderos. Cuando Dios manda un juicio, varón, nadie lo puede cuestionar. Siempre Dios manda un juicio para que el hombre se arrepienta, porque Dios también te llama a través de juicio. ¿Cómo tú explicas que el 1 de enero de este año hay un terremoto y un tsunami en Japón? Dios está diciendo algo con eso a ese país y al mundo completo. Dios quiere llamar nuestra atención cuando Él hace algo que parece contrario, que parece negativo. Esos son sus juicios. Y hay que poner atención a los juicios de Dios. Si usted analiza a los hombres de Dios, los profetas, esa gente casi nunca hablaban en bien. Esa gente cuando soltaban era... Hubo un profeta que llegó a una ciudad un día y la ciudad entera se paró y se arrodilló y le dijo, ¿cómo es tu visita? ¿Vienes en paz o vienes en juicio? Ese fue Samuel. Dios nos llama, estoy en el tema, ¿verdad? Estoy a la puerta y llamo. Dios nos llama, varón, a través de su Santo Espíritu. Diga conmigo, su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es lo más glorioso que hay, la persona más extraordinaria que podrá existir. Porque es la misma esencia de Dios manifestada aquí en la tierra y en nuestra vida. El Espíritu Santo es tan grande que desde la creación usted ve la acción de Él cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dice también, usted lo va viendo en el Antiguo Testamento, donde dice que el Espíritu de Dios estaba con Saúl, estaba con Samuel, estaba con David, estaba con los grandes profetas, estaba con Elías, con Eliseo, con todos esos hombres de Dios. hasta que llega el Nuevo Testamento y hay un hombre llamado Juan el Bautista, un tipo así como yo, medio rústico, que vestía con piel de camello, y un tipo que había dicho: arrepiéntase, viene el Mesías. Y ese hombre bautizaba en agua, pero un día le preguntaron que si él era el Cristo, y él dijo: no, yo no soy el Cristo, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, el cual yo no puedo ni siquiera desatar la sandalia de su pie. Él, yo bautizo en agua, pero él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego, cuando Cristo está en Juan 14 hablando con su discípulo, dice: conviene que yo me vaya. Los discípulos dijeron: ¿cómo que conviene que te vaya? Si tú eres que multiplica los panes y los peces, tú eres que resucita a la hija de Jairo, tú sana a la mujer del flujo de sangre, tú sana el de la mano seca, tú sana, aleluya, al paralítico, tú fuiste que sanaste a Bartimeo, ¿cómo que conviene que tú te vayas? Y Cristo dijo: es que si no me voy, no puedo enviarle al Consolador, el Espíritu de verdad, mi Padre, el cual entrará en ustedes, convencerá al mundo de pecado. Ese que tú sientes que te está tocando en tu corazón, ese es el Espíritu Santo que está aquí en esta mañana, está aquí en tu casa, está en la cámara, está en el video. El Espíritu de Dios que está aquí hablando a tu vida para sanar, para echar afuera lo que no es de Dios. Y cabazanda.
El Espíritu Santo, nadie puede con el Espíritu Santo. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Ningún demonio sale fuera si no es por el Espíritu Santo. El mismo Cristo lo enseñó. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guía a toda toma de lo de Dios y nos lo hace saber. Escudriña lo más profundo de Dios. Intercede por nosotros ante el Padre según la voluntad perfecta de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo no va a traer a tu vida nada que no sea la voluntad perfecta de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo, hay momentos que tiene que hasta quitarnos gente de nuestro entorno. Hay personas que se han desaparecido de tu vida, que tú no le encuentras la explicación, que fue el mismo Dios que lo quitó. Si Dios te quitó gente de tu lado que te retaban, que no te suman, déjalo que se vaya para donde otro. Sí, wow. Sí, sigue caminando tu camino, que Dios te está poniendo gente nueva al lado que te van a ayudar a llegar donde Dios dijo que tú debes de llegar.
El Espíritu Santo es el que regenera, el que cambia. Usted me ve, por ejemplo, aquí predicando. Esto es imposible sin el Espíritu Santo. Imposible. No le recomiendo a nadie que se meta pastor, evangelista, profeta, maestro, todo lo que usted quiera, apóstol, si el Espíritu de Dios no lo llama. No lo haga porque va a fracasar. Esto es por el Espíritu. No hay forma humana, hermana, que alguien predique la palabra de Dios si no es por el Espíritu Santo. No hay manera. Si no usted, ¿cómo fue que dijo Pablo? Metal que suena. Eso mismo. Ustedes, ¿cuántos saben de Biblia estos muchachos? A su nombre. El Espíritu Santo que convence de pecado. Nadie puede convencer a nadie que se arrepienta. Yo no puedo convencer a nadie que se arrepienta. El Espíritu de Dios que está a la puerta de tu corazón, que te está llamando ahora mismo. Lo que sea que tú estés sintiendo por aquí en tu mente, en tu cabeza, que te esté hablando, que te esté desnudando tu vida, que te está diciendo que sí, que tienes que arrepentirte, que te está confrontando con una palabra, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae la sanidad a nuestra vida. Es el que sana la enfermedad. Y en esta hora siento en mi espíritu, levantemos todo nuestra mano. Todo, por favor, todo el mundo levante su mano. Hubo un centurión que le dijo a Cristo: para tú sanar a mi siervo no tiene que entrar en mi casa. Tú eres hombre que tiene autoridad, está bajo autoridad. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y Cristo dijo: no he hallado fe así en Israel todavía. Y quiero enviarle una palabra sobre la salud de la hermana pastora, de la esposa de nuestro hermano Matiel. Vamos a ver si esta iglesia tiene fe o no tiene fe. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, envío esta palabra a la casa de la pastora, y cualquier enfermedad, llame como se llame, en el nombre de Jesús, ahora que la suelta su cuerpo por el poder de la sangre de Cristo, porque por su llaga nosotros fuimos curados.
Voy a ir cerrando.
El llamado de Dios tiene condiciones. Dios llama, pero Dios pone condiciones. Y aparte de condiciones, tiene intenciones. Diga conmigo, intenciones. Bien. ¿Cuáles son las intenciones de Dios conmigo? Cuando Él me llama al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Bueno, muy sencillo. Lo primero que Dios quiere es que yo le entregue mi corazón, mi voluntad. Significa que entregar mi voluntad a Dios es que ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Es que ya usted dispuso la voluntad suya y usted le entregó el control de su vida a Cristo. Si alguno viene en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. El problema mayor de cuando Dios nos llama es negarnos a nosotros mismos. Mucha gente no viene al evangelio por muchas razones, pero la principal, ¿sabe cuál es? Negarse a sí mismo. Vencerse a sí mismo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios anhela estar con nosotros. Es decir, que Dios tiene el deseo, el anhelo del estar habitando contigo. Por eso Él dice que el cuerpo es templo de ¿quién? El cuerpo. Este cuerpo. Templo del Espíritu Santo. Piensen en eso. Usted, así como usted, hermoso como usted, así. Usted, templo del Espíritu Santo. Por ende, el cuerpo no es cualquier cosa. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que tratarlo como tal. Dios quiere perdonar nuestro pecado. Atención, los que no conocen a Cristo. El perdón de Dios es una cosa poderosa, es algo increíblemente poderoso. Dios no es como los hombres. Cuando Dios perdona, perdona y punto. La Biblia dice en Miqueas 7:19 que cuando Dios perdona a alguien, un corazón arrepentido, dice la Biblia, que todos los pecados que esa persona ha cometido, no importa que tenga 1,000 años fuera del evangelio, Dios lo borra y lo echa a lo más profundo del mal y nunca más se acordará de ello. Cuando uno experimenta el arrepentimiento y uno se arrepiente y viene a Cristo, y el perdón de Dios se activa por tu arrepentimiento, todo tu pecado ahí mismo en un segundo. Por eso el Salmo 34 que cantó el varón, cuando dice que toda vergüenza en su rostro fue quitada, es que toda la culpa, todo, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, Dios quita toda la culpa. No importa qué pecado sea, adulterio, fornicación, robo, hurto, asesinato, no importa. Dios no es como nosotros. O dicen los hombres, yo perdono pero no olvido, usted no ha perdonado nada entonces. El perdón de Dios, cuando alguien se arrepiente, varón, donde único la Biblia dice que hay fiesta en el cielo es cuando un pecador viene a los pies de Cristo. El cielo no se detiene. ¿Cuántos saben que el cielo no se detiene? Hoy la Biblia nos dice aquí en Apocalipsis que las 24 horas dicen santo, santo, santo. El cielo está en actividad todo el tiempo. Pero cuando alguien se arrepiente, aquí en la San Martín, el Nuevo Testamento, 12 y 20, 21 de enero, cuando alguien se arrepiente, Cristo que está a la diestra del Padre, dice, paren eso, stop. Hay alguien ahí que está confesando mi nombre. Vamos a escribir, vamos a escribirlo en el libro de la vida. No hay nada más poderoso que eso, hermano. El perdón de Dios te reconcilia, te lleva a la reconciliación. La reconciliación es arreglar una relación que estaba rota. Poner todo a un lado, empezar de cero. Eso lo genera el perdón de Dios. Dios quiere perdonarnos. Incluso, después que nosotros estamos en el camino del Señor, la Biblia dice que si alguno peca, abogado tiene. Ahora, lo que no podemos es persistir en pecar. Porque los hijos de Dios lo que no somos es practicantes de pecado. Tú podrás equivocarte un día, ok, pero no persistir en pecar. Entonces, el llamado de Dios tiene intención de que Él quiere habitar con nosotros, quiere tener comunión. Como dijo, quiero entrar en ti, cenar contigo y tú conmigo. La comunión es hacerse uno. El Espíritu de Dios cuando viene a alguien lo que hace es esto, hace uno con tu espíritu. Y cuando Él hace uno con tu espíritu, entonces ya no vive tú, vive Él. El llamado de Dios tiene condiciones, hay que oír su voz. Por eso la Biblia dice, si cuando Dios te llama, no endurezca tu corazón. ¿Qué es oír? Porque hemos hablado de esa palabra hoy, oír. Oír no es solo que cuando alguien tira una palabra, simple y llanamente tú la percibas por tu sistema auditivo. No, oír implica hacer caso, implica acción, implica movimiento, implica mantenerse, obedecer y sostenerse. Entonces, una evidencia de que alguien escuchó o oyó la voz de Dios es que está caminando en esa dimensión. Por eso la Biblia recomienda que si tú oyes la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Porque hay mucha gente que oye la voz de Dios ciertamente, pero tiene un corazón duro. Pero la misma palabra dice que se lo voy a poner de carne. Hay gente aquí sentado que tiene que ajustar la sensibilidad a la voz de Dios. Y los que no conocen a Cristo, creo que es el tiempo de que acepten el llamado al arrepentimiento. Cierro con esto. El llamado de Dios, para nosotros poder acceder a Él, tenemos que vencer tres cosas. Primero, a los hombres. Diga conmigo, los hombres. ¿Cómo así vencer a los hombres? ¿Vamos a explicarlo? Usted sabía, pastor, yo sé que usted lo sabe porque usted es más veterano que yo en este asunto. ¿Usted sabía que hay mucha gente que no persiste en este camino o no viene a los pies de Cristo? Porque no vencen a los hombres. Hay hombres en su entorno que son los causantes de que ellos no vengan a los pies de Cristo. Yo le he predicado a pareja de esposos que hay uno de los dos que es el que pulsea y que no está de acuerdo con la decisión, pero el otro quiere, está siendo tocado por Dios, él se quiere arrepentir y no lo hace por complacer al otro. Gente que por amigos, familiares, padre, madre, o por un trabajo, o por una profesión, o por el ambiente, por el sistema, por el entorno, no vienen a los pies de Cristo. ¿Cuánto bendicen esa hermana? Mire, Dios te bendiga, hermana. Mire, en el momento que yo me arrepentí, ya yo era gerente general de una empresa americana grande, con 31 años, con relaciones, con carrera profesional, con familia, con casa, con carro, con todo lo que la gente anda buscando, muchísimas cosas de esas que la gente busca. Y en ese momento yo me debía a mis patrones, eran norteamericanos, estaban en Estados Unidos, en una corporación grandísima, una gente honorable. Yo estaba en una posición, en un ambiente, en una relación donde no se suponía que teóricamente yo iba a entrar al evangelio y hacerme predicador y a salir de la oficina a las 6 de la tarde a predicar una campaña y estar en ese ambiente, porque el ambiente que yo me desenvolvía, no, eso no se daba, el único era yo. Sin embargo, me arrepentí un viernes y el lunes en la mañana lo cité a todos a una reunión y le dije, ¿saben qué? Le tengo una noticia, me acabo de convertir. ¿Cómo así? Explícanos eso. Y le expliqué lo que Dios había hecho conmigo y le dije, a partir de ahora verán la mejor versión de Manuel. Yo era el líder de la empresa. Y me dijeron, bueno, nos vamos a sentar en la grada a observar eso. Varón, a partir de ahí no hubo cosa que yo no tocara, que no se multiplicara al 100 por 1. A partir de ahí se acabó la mentira en la empresa. Se acabó la injusticia, se acabó el engaño. Se acabaron los sobornos, se acabó todo, hermano. Yo tuve que arriesgar la faja de mi carrera porque yo no sé si mis patrones iban a estar de acuerdo de tener un cristiano ahí sentado. Ahora, yo preferí que me sacaran de la empresa y no irme al infierno. Porque si hay algo que te impide entrar al cielo, Cristo dijo, si tu ojo te va a impedir entrar al cielo, sácatelo. Porque es mejor irte al cielo tuerto y no al infierno con tus dos ojos. Si tu pie es causa de caer, córtatelo. Hay que vencer, cada quien tiene su batalla. Yo tuve que vencer mis cosas, usted tuvo que vencer la suya. Y ustedes que me están escuchando, tienen que vencer la suya. Cada quien que está aquí tiene su propia batalla, su propia historia. Su historia no es la mía, no es la de ella, no es la de él, no es la del varón, no es la que está en la cámara, no es la de mi hermana que está aquí acompañándome, no. Cada contexto de cada persona es diferente. Y así mismo Dios te conoce, así con tu contexto, con tu historia. con toda tu carga, ven a Él, que Él nunca te va a rechazar, sino que te va a hacer descansar. Que la gracia de Dios nos acompañe siempre. Pongámonos de pie todos, por favor. Levanten todos su mano al cielo, por favor. Y demos gracias al Señor. Y si usted me regala un minuto más, por favor, para que adoremos al Señor un minuto. Diga conmigo: Padre, gracias por hablar a mi vida. Ayúdame a escuchar tu voz, a ser sensible a tu voz, a obedecer tu palabra. Tu palabra me cambia, me transforma, me lleva a la vida eterna, me conduce a la presencia de Dios. Trata conmigo, con mi espíritu, con mi alma. Te amo, Señor. Te bendigo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Cierra tus ojos ahí donde está y conéctate en comunión con Dios. Padre, gracias. Vamos a escuchar la adoración. Y vamos a orar todos ahora bajo la presencia de Dios. Espíritu Santo, bendice esta iglesia. Bendice cada uno de los hermanos que están aquí. Bendice a los pastores. Completa tu obra en la pastora. Por la fe lo creo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, toca los corazones de los que no te conocen. Espíritu de Dios, si hay alguien viendo la transmisión que no te conoce, trata con él. Tócalo a través de esta palabra, a través de los medios.
Gloria a Jesús.
Te pido que toque la fibra más profunda de su alma.
Espíritu,
que lo conduzca al arrepentimiento, aquello que lleva al hombre a la vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre esta iglesia. Que cada petición que aquí se ha depositado, si está dentro de tu voluntad divina, tú la contestes. Que la petición del templo, de esta casa, el proyecto de construcción, sea contestada en su tiempo. Que abra las puertas que se necesitan que se abran. Que tú supla a esta iglesia todo lo que ellos necesitan según tu riqueza en gloria. Padre, gracias, Jesús. Adoremos todos al Señor.
Disfruté tu presencia, me cautivaste. Quiero que te vayas.
Vamos, cántala.
Quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti.
Dice:
mi amado.
Siente la presencia de Dios en esta mañana. Gracias, Padre.
Yeah.
Levanta la voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz, iglesia. Que la presencia de Dios está aquí. Dice, oye bien.
No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo.
Dice. Vamos, sube la batería.
Vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa,
no importa lo que cueste para tener la presencia de Dios.
Vale mucho más.
Solo quiero estar
contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste. Presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez.
Oh, Padre,
y otra vez.
Padre, gracias,
y otra vez.
Padre, ven tocando ahora. Ven tocando ahora. Santo Jesús. Espíritu Santo, tú estás aquí con nosotros, Padre. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Wow. Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que no es tuyo, llévatelo, Padre, en esta hora. Padre, trae tu paz a cada uno de nosotros.
En tu aposento resucitaré.
Dios te quiere dar vida, te quiere dar vida en esta mañana. El diablo vino a robar, a matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida, vida en abundancia, vida en la tierra y vida en el cielo. Vamos.
súbeme la batería, súbela.
Tu aposento me levantaré.
Súbelo, súbelo. Súbelo, que siento la unción aquí.
En tu aposento me levantaré.
En tu aposento resucitaré. Todo lo que está atormentando te va afuera. Todo lo que no es de Dios se va de tu vida. Todo lo que no es de Dios se va.
Resucitaré. En tu aposento me levantaré.
Súbelo, brenda, súbelo.
Yo resucitaré. En tu aposento me levantaré. En tu aposento resucitaré. En tu aposento me levantaré. En tu aposento resucitaré. En tu aposento me levantaré.
Oh, ahí está Dios sanando los corazones. Ahí está Dios tocándote ahí donde tú estás. Ahí está contigo. Está contigo de noche, está contigo de día. Ahí está Dios en tus circunstancias, en medio de tu prueba, de tu tribulación. Ahí está Dios, nunca te he dejado solo. Siempre he estado caminando ahí contigo.
Algo que debo hacer, porque debo hacerlo. Quiero saber si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que quiere arrepentirse, venga, que Él está a la puerta llamando. Y si usted abre, Él entrará en usted, Él cenará con usted y usted con Él. El arrepentimiento es la voluntad perfecta de Dios para el hombre. Porque nadie puede arrepentirse por su propia fuerza. El Espíritu Santo es que toca tu corazón para que tú te arrepientas. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, venga ahora y arrepiéntase, que yo quiero orar por usted. Si a algo específico Dios me envía, donde quiera que voy, es a eso. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Alguien quiere aceptar al Señor? ¿Alguien quiere entregarse a Cristo? ¿Alguien quiere aceptar al Señor? Si oyó la voz de Dios, no endurezca su corazón, sino venga, que los pastores y un servidor oraremos por usted. Si alguien se quiere arrepentir, venga. Si alguien que va a ver este video siente que Dios lo tocó y quiere arrepentirse, hágalo, que Dios va a inscribir su nombre en el libro de la vida. Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Bendigo esta iglesia de manera especial. Cúbrenos a todos con tu sangre. Tu sangre nos cubre donde quiera que vamos, Señor. Que ese sello del Espíritu Santo siempre prevalezca y que ninguna arma forjada en contra de ninguno de nosotros pueda prosperar, y que si alguien se levanta en contra de nosotros, lo va a hacer sin el consentimiento de Dios. Padre, gracias. Muchas gracias por permitirme predicar tu palabra. Gracias, Padre. Te agradezco de corazón. Gracias, Padre. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.
Señor, oh, honor. Gracias, amado mío. Amén, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, amado mío. Gracias, Señor. Qué linda palabra, qué linda presencia de Dios. ¿Cuánto alaban al nombre de Cristo? Gloria a Dios. Qué visitación del Señor. Qué visitación del Señor. Nos vamos a nuestras casas. Pero ahí donde está, levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque pude llegar a esta casa. Gracias porque por estas 48 horas en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, gracias. por tu Espíritu Santo que levanta, que redarguye. Señor, yo sé que aún después de irnos de aquí, Señor, vidas serán tocadas, vidas vendrán al arrepentimiento. Si tú estás aquí y todavía no le has abierto la puerta de tu corazón al Señor, no salgas de este lugar sin la presencia de Dios en tu vida. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Esa es la palabra que hemos recibido en este día. Gloria al Señor. Iglesia de Dios, que Dios te bendiga. Familia del Señor, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga, prospere tu vida, prospere tu semana. Te dé una semana bendecida, de paz, de gracia, de favor, bajo el cuidado del Señor. Bendiciones, mis amados, Dios les bendiga. Les amo, les amamos, nos amamos. Somos la familia de Dios. Gloria al Señor, Dios bendiga. Dios bendiga a cada familia. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada familia aquí. Dios te bendiga que nos ves en las redes. Dios te bendiga, iglesia del Señor.